Y como hemos comentado al inicio del programa, hoy con nosotros tenemos a Gloria Recarte de Xerat, y que bueno, nos va a comentar algo sobre la delegación que ha mandado a Bruselas con el tema de los derechos, de las vulneraciones de derechos de los presos y presas políticos vascas. Y bueno, egunon, Gloria, ¿qué tal estamos?
Egunon, estamos, que no es poco.
Me comentabas que, bueno, con un poco de trancazo, pero bueno, eso es una... En esta época del año es normal.
Lo he visto, tampoco soy muy original.
Eso es.
Está media humanidad con esto ahora mismo.
Bueno, estos días son muy sensibles con el tema de presos y presas, y las dinámicas se han multiplicado. Hemos visto cómo surgió Calera, también la dinámica Salatzendut, cómo ha cogido su impulso, y bueno, nunca o pocas veces se coge el punto de vista de cómo lo vive estas, cómo vive estas fechas un familiar. Entonces, cuéntanos cuál es la situación de los familiares de los presos políticos vascos.
Bueno, pues no te puedo decir que sea buena, ni mucho menos. Son, dentro de 3-4 meses se van a cumplir 28 años de la política de dispersión. Esto quiere decir que la mayoría lo lleva a sufrir, ¿no?, desde hace muchos años. Y las consecuencias pues son devastadoras, a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel económico también. Uh-huh. Es una imposición que se ejerce sobre las familias, una presión constante de ese tener que viajar, uh-huh, es estar continuamente pendientes. En el invierno, lógicamente, los condicionantes ascienden, la lluvia, el frío, la nieve, se viaja siempre en unas condiciones que no se admitirían en ningún conductor profesional. Uh-huh. Es decir, el viernes la gente sale de trabajar y sin descanso se enfrenta a cientos y cientos o incluso miles de kilómetros. Vuelven y sin apenas descanso se enfrentan al resto de la semana en sus respectivos puestos de trabajo. Uh-huh. Con los menores de edad decimos lo mismo. Salen de del Ikastetxe, de la Ikastola, del instituto, se enfrentan a un viaje duro, para ellos más duro todavía, es decir, son niños, hay que mantenerlos horas sentados en un asiento, tienen que renunciar a su vida de niños. Uh-huh. Y esto, todo esto, no son consecuencias de que nuestros familiares estén encarcelados, son consecuencias de que están alejados. Uh-huh. Y muy, muy alejados. En este momento tenemos el 67% de los presos y presas políticos vascos alejados a distancias entre los 600 y los 1.100 kilómetros de Euskal Herria, el 67%. Uh-huh. Lo que para nosotros supone viajes de entre 1.200 y 2.200 kilómetros a recorrer eso, contrarreloj. Uh-huh. No tenemos ninguna, por supuesto, ninguna medida excepcional en las cárceles que tengan en cuenta nuestros horarios y nuestros desplazamientos. Tenemos que estar. Y si no estamos, como ha ocurrido hace 3 semanas, me parece que fue con una avería a 40 kilómetros de la cárcel, uh-huh, que les pidieron que les dejaran un poco más de tiempo para que pudieran coger un taxi. Uh-huh. No se lo admitieron, con lo cual, después de 600 kilómetros y con otros 600 de vuelta, se tuvieron que quedar sin visita. Y esto es habitual, esto, uh-huh, es habitual. En estas fechas, bueno, pues en estas fechas, quieras o no quieras, pues son más sensibles. Ya sabes, el vuelve, uh-huh, a casa vuelve, ¿verdad?, el anuncio. Uh-huh. Pues ahí está. Para los familiares, pues más, más interés por realizar las visitas. En eso no hay, este año además ha cogido un fin de semana, Nochebuena y Nochevieja. Uh-huh. Y ningún preso se ha quedado sin visita, por lo menos en cuanto a nuestros desplazamientos se refiere. Uh-huh. Ha podido haber problemas en la puerta y quedarse sin visita, como ocurre siempre. De momento no tenemos, uh-huh, ninguna información a ese respecto, pero bueno, pues toca viajar. Para los de dentro también, mayor intranquilidad, porque cualquier avería en estas fechas, cualquier problema, son mucho más difíciles de resolver.
Uh-huh. Y luego, bueno, hemos visto que desde el abandono de la lucha armada de ETA, la situación en las prisiones ha empeorado. ¿Y cómo lo vivís desde Cherat? ¿Qué cambios pues, habéis notado?
Pues lo vivimos pues enfadados por ver cómo hay una oposición de los estados, de los dos estados, hacia cualquier proceso de paz, hacia dar esa negativa, dar el mínimo paso, y no solamente negativas a dar paso, sino ahora vamos a endurecer. Esto se nota especialmente en el tema de presos enfermos. Uh-huh. Los presos gravemente enfermos, con enfermedades graves, incurables, crónicas. La ley contempla una serie de medidas para su excarcelación, porque, bueno, en cierto modo admite que la cárcel no es un medio en el que ellos puedan salvaguardar su derecho a la salud, tener el control médico adecuado, tener el tratamiento adecuado. Pues sabemos que las sesiones de quimioterapia las están recibiendo esposados, sabemos que entran esposados y con policía a los quirófanos, en fin. Pero desde que se ha producido el alto el fuego de la organización armada, estas condiciones han empeorado. O sea, no hay manera de desbloquear esa negativa a que se les conceda la excarcelación por cualquiera de los de las diferentes medidas que contempla la ley, la suspensión de condena o la libertad condicional o la prisión atenuada. La legalidad contempla varias, pero está completamente bloqueado. Entonces su situación es dramática, hay casos verdaderamente dramáticos, desde presos que se están quedando ciegos a otros que sufren cánceres. Podemos comentar pues el caso de metástasis que se han detectado y se les ha comunicado a los presos con un retraso de 6 meses sobre la detección. Uh-huh. En fin, es una situación bastante bastante dramática. Uh-huh. De mucha crueldad hacia el preso, pero también hacia los familiares que lo sufren pues con toda la intranquilidad y que ven que esa persona no tiene acceso al derecho a la salud. Uh-huh. Es una de las cosas que más preocupó a los europarlamentarios que estuvieron de visita en Euskal Herria el año pasado.
Uh-huh. Y bueno, como has comentado, el tema de presos e enfermos, estos días el grupo asistencial de médicos y profesionales Heikki Adi, uh-huh, ha publicado el nuevo informe de este año, en el cual pasan de 10 a 20 presos los que tienen enfermedades graves e incurables.
Sí, así es.
¿Qué cambios? Sí. Bueno, ya has comentado que no ha habido cambios, incluso ha ido a peor.
No hay cambios. En estos presos hay varios que no quieren que se dé a conocer su identidad, pero son todo enfermedades graves, crónicas e incurables. Uh-huh. Entonces necesitan, hay casos de, como ya te he dicho, hay casos de cáncer, hay casos de dolencias cardíacas, uh-huh, que cualquier traslado, todas estas medidas a las que están sujetos por, uh-huh, estar en prisión, empeora su estado. Uh-huh. Luego sabemos que cualquier traslado suspende el tratamiento porque tiene que ir de cárcel en cárcel, ahí no le miran hasta que llega a destino, en destino tienen que volver a hacer nuevos informes, revisiones, en fin, no ayuda, sino todo lo contrario. Y luego pues hay casos de esclerosis múltiple, que hay enfermedades degenerativas y crónicas muy graves. Mm. Y luego hay el tema de las enfermedades psíquicas con protocolos de suicidio.
Uh-huh. Y bueno, has comentado también la delegación de Bruselas con el tema de las vulneraciones de derechos hacia los presos y presas vascas. Habéis mandado una delegación a Bruselas. Y bueno, ¿qué se pretende qué se pretendía con esta delegación?
Bueno, pues te hago un breve resumen de la trayectoria que hemos llevado con Bruselas. y es que hace 2 años una delegación fue a Bruselas, entrevistó con prácticamente todos los grupos parlamentarios europeos y les expuso pues el tema de la dispersión y sus consecuencias sobre los presos y sobre familiares también. Un año después, el año pasado, un grupo de europarlamentarios vino a Euskal Herria a entrevistarse con fuerzas políticas, sindicales, sociales, presidentes de parlamentos, expresidentes de parlamentos también, fiscalía, medios, en fin, ellos hicieron un contraste de lo que Etxerat había presentado con todos estos agentes. Y a partir de ahí sacaron su propio informe en el que, como te comento, pues una de las de los aspectos que más les caló, que más graves les parecieron, fue el de los presos gravemente enfermos. Entonces, ahora ha vuelto a salir una, viendo que no hay manera de desbloquear esta situación, hay que pedir ayuda a Europa, hay que plantear en Europa qué es lo que está pasando aquí. Entonces ha salido una delegación, han ido familiares de estos presos gravemente enfermos y los portavoces de Etxerat para plantear en el Parlamento con los grupos parlamentarios europeos posibles comparecencias en los parlamentos de sus respectivos países. Acaban de volver, es decir, han vuelto ayer a la noche, todavía no hemos podido reunirnos con esta delegación, sabemos pues lo que nos han ido comentando e informando a lo largo de estos días, y sí sabemos que la situación de los presos gravemente enfermos ha causado mucho impacto.
Y bueno, ¿qué recibimiento habéis tenido en el Parlamento Europeo?
Pues bueno, sé que se les ha recibido como lo que son, familiares de presos con una problemática de vulneración de derechos y con una situación muy grave, ¿no? La de sus familiares gravemente enfermos o encarcelados. Sé que hay varias gestiones en marcha a petición de lo que ha solicitado esta delegación para marchar a otros parlamentos europeos y que se han dado discursos muy emotivos en este sentido. Eso es lo que sabemos hasta el momento, pues lo que funcionan los WhatsApp y las llamadas telefónicas. La semana que viene daremos una rueda de prensa en la que ya daremos toda la información y haremos una valoración más extensa, pero todo lo que sea sacar la información de lo que está sucediendo aquí, tanto con nuestros familiares en la cárcel, en el exilio, en la deportación, como lo que está sucediendo con nosotros, todo es importante, todo es necesario, y yendo un poquito más allá, yo diría que imprescindible también.
Y luego, bueno, para terminar y siguiendo con el propósito del respeto a los derechos humanos de las personas presas, Etxerat también ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación organizada por Sarel de este sábado, 14 de enero. Bueno, ¿por qué debemos acudir a esa marcha de Bilbo?
Porque la sociedad civil debe tomar las responsabilidades que tiene cuando los gobiernos se niegan a dar pasos hacia la paz. Es decir, las vulneraciones de derechos lo que están haciendo es negarle a la sociedad la resolución y la paz. Y por otra parte, la sociedad no puede admitir un escenario con vulneraciones de derechos. No es algo que afecte solo a unos cuantos, es algo que está afectando a la sociedad. Y pueden ser estos, desde el momento en que la sociedad los acepta, pueden ser estos o pueden ser cualquier otros. Debemos estar allá porque lo que está en juego es el futuro de una sociedad que podría conocer otro escenario, pero a la que se le están cerrando las puertas. A ese escenario debemos estar allá porque el lema es clarísimo: derechos humanos, resolución, paz. No hay ninguna excusa para negarnos a los derechos humanos para todas las personas, al respeto a los derechos humanos para todas las personas, a la paz y a la resolución del conflicto.
Pues muy bien, Gloria, muchas gracias por recibir nuestra llamada desde el Valle, desde aquí, desde el Valle de Azcoa. Esperamos que todo vaya bien.
Por ponernos un micrófono.
Hombre, como debe ser, y tantas veces haga falta, nosotros bueno estaremos también dando voz a toda aquella persona que lo requiera. Pues mi esker, ya volveremos a hablar seguramente, por desgracia, tendremos que volver a hablar en un futuro.
Pues estamos dispuestos a hablar, por supuesto que sí.